Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a iniciar una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que ponemos a tu disposición todas las vías de comunicación, comenzando por el miedofón 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar del castillo de Glamis, ubicado en Escocia, un lugar de belleza majestuosa y también de misterios profundos. A lo largo de los siglos ha sido el escenario de numerosas apariciones y leyendas que lo han convertido en uno de los castillos más embrujados de Europa. Hoy platicaremos de los relatos espeluznantes y las teorías que rodean estos eventos sobrenaturales, como la habitación encantada, conocida como el Salón de las Apariciones, o la leyenda de la mano sangrienta que habría sido sellada detrás de una pared en el castillo, el cual sigue siendo un enigma que nos recuerda que, incluso en los lugares más majestuosos, la historia oculta puede ser más intrigante que la conocida. Hoy, las apariciones en el castillo de Glamis, secretos de la nobleza escocesa.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Súper interesante. En esos viejos castillos, construcciones que guardan secretos, aunque no muy claros ni luminosos, sino al contrario, oscuros completamente. Pero por supuesto, queremos escuchar todas tus historias y relatos, así que te estamos esperando.
Sí, y vamos a iniciar en Puebla, muchos amigos por allá y también muchos relatos que escuchar. Le damos la bienvenida a Ángeles. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenida, nos da gusto recibirte.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás, Ángeles?
Bien, bien, gracias. Aquí emocionada por contar mi historia.
Eso, muy bien. ¿Es la primera vez?
Sí, sí, es la primera vez.
Ah, excelente. ¿De qué se trata?
Ah, ok. Una... bueno, son dos. No sé si me dieran chance de contar dos.
Sí, adelante.
Ay, gracias. La primera es de cuando mi papá era taxista. Su casa está acá en Libres, Puebla. Mi papá era taxista y en ocasiones le tocaba ir a dejar viajes en la noche. Entonces fue a una comunidad cercana aquí a la cabecera municipal, como eso de la 1 o 2 de la mañana. El caso es que pasó un puente y bien que dice que él sintió como que algo le golpeaba la cajuela, ¿no? Y pues él se pasó porque dice que en ocasiones pues asaltan y no se podía orillar a checar qué llevaba. El caso es que ya llega a Libres, ¿sí?, en su base de taxis, checa y no había nada. Sale posteriormente, me invita a mí a ir a dejar otro viaje en otra ocasión, igual en la madrugada yo lo acompañé y clarito sentimos, igual pasando el puente, que habían golpes en la cajuela. El caso es que mi papá voltea por el espejo retrovisor y ve que alguien está sentado atrás, pero del lado de afuera. Entonces mi papá me dice, ¿sabes qué? No voltees, reza y tú oigas lo que digas, no voltees. Y ya seguimos, llegamos acá Libres, y cuando mi papá iba entrando a lo que es el pueblo, empezó a fumarse un cigarrito y el cigarro chispaba, costaba para prender, el carro como que ya venía fallando, y bueno, el caso es que nosotros llegamos y resulta que uno de sus compañeros vio que mi papá llevaba a una mujer sentada en la parte de atrás del taxi.
Sí.
Y dicen que esa chica tuvo un final muy triste hace años y que se suben los carros de que pasan por el puente con la esperanza de que la lleven a su casa.
Vaya impresión que se llevó tu papá.
Sí, la verdad es que como taxistas y luego ven, o camioneros, y ven cosas muy fuera de serie.
Y sobre todo si trabajan en el horario nocturno, pues es más espeluznante, ¿verdad?
Sí, porque pues imagínese quién se va a subir a esa hora y más a una cajuela, ¿no? En la parte de atrás.
Exacto. Y luego al conocer que esa chica falleció por esa zona, pues entonces todo cobra sentido.
Sí, y pues es como que, ay, de espanto, porque pues imagina ya cuántos años lleva ese caso y aún así se sigue sabiendo que se sube las cajuelas de los carros y la ven, o sea, la ven desde el espejo retrovisor que va sentada.
Pues es un alma en pena.
Así es.
Ok, sí. ¿Y el segundo relato de qué se trata?
Ah, ok, es de un pueblito que está aquí arriba de Libre, se llama Iztacamacitlán. Me comentaba mi abuelita que antes a cierta hora les decían a los niños en ese tiempo que no pasaran cerca de los árboles grandes y todos se preguntaban el por qué, porque siempre habían columpios y se iban cerca del río y demás. Habían dos cosas: una, porque en el rancho de mi abuelita tienen cerca un yacimiento como de río, y entonces decían los señores que una mujer se sentaba en una piedra y se estaba peinando, y que si iban y la molestaba, pues obviamente decían ellos que se convertía en víbora y agarraba chicotazos a los niños o a las personas que la fueran a molestar, y regularmente bajaba a tomar agua, ellos lo comentaban. Esa era por una parte, y la otra era porque los niños se desaparecían de la nada. O sea, me doy cuenta que iban a, no sé, a ver al abuelito de tal persona y ya no aparecían los niños, ya no llegaban a su destino. Entonces, una ocasión, ellos se dedican a hacer el carbón. Entonces, empezaron a tirar los árboles y a quemarlos para realizar el carbón. Uh-huh. Y tiraron un nido. Y en ese nido tenía huesos de niños, huesos de adultos y huesos de animales. Se dice que en aquel entonces habían unas como pájaros o águilas, no sé cómo explicarlo, que eran demasiadamente grandes, altos, y que con los pies se llevaban, pues, y bajaban, pasaban a traer sus presas y se las llevaban, entre ellos los niños, animalitos y personas adultas. Y pues encontraron esos nidos allá en Iztacamacitlán, encontraron uno. Ya no tenía como tal alguna cáscara de que hubiera sido algún huevo o algo, pero era como un pájaro gigante.
Vaya, oye, esto impresionante. Y no solamente una persona lo ha visto, ¿no? Sino ya es algo conocido en la zona.
Sí, porque inclusive le comento que a cierta hora ya no dejaban que los niños salieran porque se los llevaban. Y hasta para asustarlos usaban ese tipo de leyendas, pues para que se quedaran en su casa. Pero si esos pájaros dicen que eran grandotes, que se posaban así en las coronas de los árboles a ver qué animalito o qué iba pasando por abajo.
Vaya. Oye, Ángeles, dos relatos breves, pero los dos igual de espeluznantes, ¿eh?
Sí, muchas gracias, así es esto de los ranchitos.
Sí, y todavía lo que hay por contar, me imagino.
Sí, no, o sea, hay un buen. Por ejemplo, de la una calibre, se fundó por medio de un bueno, eran de emperadores antes, aquí está conocido como la tierra de los grandes, de los llanos, porque era un llano enorme. Bueno, es un llano enorme. Se dice que hace tiempo era un lago, pero se secó. Sí, son muchas historias. Yo creo que más adelantillo, que tengamos más tiempo, ya se las contaremos.
Claro, tú nada más es cuestión de que nos digas y nosotros nos reportamos contigo.
Bueno, eso sería todo por hoy.
Que tengas excelente noche.
Muy bien, hasta luego,
hasta
gracias.
Hasta luego, gracias a ti, amiga. Buenas noches. Bueno, pues es historias muy, muy buenas. ¡Qué impresión!
Vámonos a una pausa y regresamos el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Queremos conocer más experiencias.
Muy buenas noches, Chena Nacho. Soy un chavo de acá de Matamoros, Tamaulipas. Soy de una familia grande, digámoslo así. Somos 8 hermanos. Bueno, 7, lamentablemente uno de mis hermanos mayores falleció por causa del COVID, pero no sé si pueda contar unas breves historias que han pasado en mi familia.
Claro.
Estaba escuchando el podcast de las brujas. Y digamos que hace mucho, cuando estaba mi hermana la mayor, o sea, pequeña todavía, mis papás vivían en una casa pequeña aún, y digamos que en ese entonces era piso de madera, era piso de tierra. Mi mamá me cuenta que ella estaba embarazada de uno de mis hermanos, mi hermana estaba dormida en su cuarto, de repente ya era noche y ella se despertó porque no sintió la presencia de mi papá a un lado de la cama. Le habló a mi hermana y pues prendieron todo y eso, y no veían a nada, no veían dónde está mi papá. Mi hermana se dio cuenta que habían arrastrado algo del lado de mi papá, o sea, se quedaron las marcas de tierra. Entonces, digamos que pues siguieron ese rastro y veían que una bola de fuego, o sea, una bola de luz, iba arrastrando a mi papá de los pelos. Mi papá estaba completamente dormido. Y pues ellas corrieron. Bueno, mi hermana corrió y trató de jalar a mi papá y batalló mucho, pero mi papá se cayó y se despertó y la bola desapareció de la nada. Esa es una de las cuentos que me contó mi mamá cuando yo era pequeño, porque yo soy de las personas, un fan de La Mano Peluda desde que tengo 10 años. Y ahorita tengo 31. Ya saben el tiempo que tengo escuchaba La Mano Peluda en la radio. Y pues cuando falleció el señor Juan Ramón Sáenz, y ahorita los encontré en los podcasts. Y no hay noche que no escuche los podcasts o busque videos así, que me llama mucho la atención. Otra de las historias es de que mi hermana, una de mis hermanas, mi mamá decía que ella de repente se sentaba a platicar con personas o amigos que ella tenía y no sabía qué pasaba. Luego mi hermano, el que falleció, una vez sufrió un preinfarto. Su jefe lo llevó al hospital, lo atendieron y él estaba sentado. Y pues su jefe se sentó a un lado de él. De la nada, no sé si han escuchado que la muerte ronda a veces en los hospitales o los puede ver. Resulta que una mujer muy, muy, muy hermosa pasó a un lado de mi hermano y de su jefe. Su jefe de trabajo. Y le dijo, adiós, Tomás. Así, nos vemos. Y se fue. Y vieron que ella dobló y desapareció. No habían entrado en sí. El señor, el jefe de mi hermano, le pregunta, ¿la conoces? Y dice, no, no sé quién era. Pero es que está muy bella. ¿Seguro que no la conoces? No, no la conozco. Hasta ahí. Luego se dieron cuenta de que donde ella dobló no había puerta. O sea, ella desapareció de la nada. Su jefe me dice, yo pienso que era un ángel, pero yo tengo entendido que los ángeles no vibran a la misma frecuencia que nosotros, y si llegamos a ver un ángel, lastimablemente no sobrevivimos a esa frecuencia que ellos tienen.
Es muy alto.
Cuando mi hermano estaba ya en su agonía, digámoslo así, el jefe de mi hermano, cuando iba a visitarlo al hospital, le preguntaba a mi hermano siempre, oye, no ha venido la mujer, no ha venido la mujer. Él se refería a esa persona porque él siente que esa persona lo curó esa vez. Poco tiempo después, bueno, antes, mucho antes de que pasara eso de mi hermano y eso, cuando yo tenía 5 años, que la verdad quiero pensar que tengo muy buena memoria, aunque a veces hay cosas del pasado que yo las sueño, me vienen a la mente y las recuerdo y se las cuento a mis papás y ellos me dicen, ¿cómo sabes eso si estabas demasiado pequeño? Resulta que yo, cuando era pequeño, dormía con ellos, pero yo me dormía hacia el lado de los pies de ellos. Un día, en la madrugada, 3 de la mañana, me levanté y, no sé, yo me tapaba hasta la cabeza y sí, hasta la fecha. Levanté la cobija y había visto a un pequeño muñequito de peluche azul, completamente azul, con un peinado muy extravagante. Yo me espanté, me levanté mis papás y vi cuando corrió el mono atrás de un refrigerador. Mi papá se levantó y dijo, ¿qué está pasando? Le digo, no, es que vi un muñeco. Y dice, no, eso te pasa por ver películas de terror tan noche, no, yo no quiero que... No, que créame, que no sé qué. Yo le empecé a decir. Mi mamá hizo que moviera el refrigerador y vieron un pequeño agujero, no de ratón, sino como una pequeña, así como los dibujos animados que dibujan así la forma del arco de una pequeña puertecita, sí. Ahí, y se sorprendieron, dijo, si hubiera sido un ratón hubiera sido un agujero redondo, pero este es un agujero como de una puerta, pequeña puerta como de los dibujos animados. Y así últimamente han pasado así, en mi familia han pasado muchas cosas así paranormales. Un trabajador que vivía en el taller veía que pasaba una sombra, él no se podía levantar, lo único que podía hacer era hablar, y un día le dijo, oye, ¿qué andas buscando? Dice que la sombra se detuvo, se giró, lo vio y siguió su camino. A los días siguientes, una vecina que vivía ahí falleció y el señor que trabajaba para mi papá dijo, lo más probable es que la muerte andaba rondando y no sabía a quién se iba a llevar. Perdón si me tardé un poco y conté varias historias, simplemente quería dar mis anécdotas que han pasado en mi familia. Y pues agradezco mucho que continúen con este programa, porque créanme que hay mucha gente que tiene sus anécdotas y se me hace fascinante, sinceramente, y les mando un saludo.
Gracias, amigo. Gracias. Muy amable, interesantes tus relatos, tus experiencias, y así está bien que las narres. Si ya estás al aire, pues a darle, mi querido amigo, para eso estamos trabajando con mucho gusto. Que ni es trabajo, ¿verdad? Pero es un decir. Así que saludo, por supuesto, a Guillermo Molina desde Cuautitlán, México, Estado de México. Allá está nuestro amigo. Y también escucho, digo, saludo a Rodrigo Giorgi. Dice, los escucho en Fort Worth, Texas. Y cuando voy para México, Nochistlán, Zacatecas, un saludo para Joel Yáñez, que siempre los escucha. Bien, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y un saludo para ustedes, para ambos, que son peludos.
Y ahorita vamos a contar esto que sucede en este castillo de Escocia, con, ¿qué te gusta?, unos 600 años de historia y que ha sido testigo de numerosos eventos históricos, pero también paranormales. Según cuenta la leyenda, alberga una serie de apariciones y fenómenos paranormales. Hoy vamos a platicar de ello. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Es Nacho Gina.
Saludos.
Aquí, Daniel, desde Tulsa, Oklahoma.
Saludos, ¿qué tal, amigo? Daniel, ¿ya en casita?
Ya en casita, gracias a Dios, estamos descansando.
Qué bueno, porque además te quedaron ganas, después de un arduo día de trabajo, de contar una experiencia. ¿De qué se trata, Daniel?
Miren, ¿de qué se trata el tema hoy?
Hoy es de apariciones en castillo, pero tú puedes contar lo que quieras.
Miren, yo les voy a contar algo que me pasó. Cuando vine yo, bueno, yo tengo aquí en Estados Unidos ya desde 2005. Entonces, cuando yo renté mi segunda casa,
sí,
fue cuando me junté con mi segunda pareja. Al principio yo empecé a vivir ahí solo con un amigo. Rentamos la casa y dimos el entre, y luego empezamos a vivir como 3 meses ahí. Entonces yo, a los 3 meses, me empezaron a pasar unas cosas algo raras. Yo trabajaba el turno que era en la noche, yo llegaba como a las 4:30 de la mañana, llegaba yo a la casa, ¿no?, cansado por el turno, ¿no? Entonces, en una ocasión yo llegué cansado y ya no quise ni echarme la regadera ni ir para mi cuarto, me quedé en la sala durmiendo. Llevaba como una media hora y escuché que prendieron el agua de la cocina, ¿no?, como que estuvieran lavando trastes.
Sí,
amigo. Vengo y dije yo, no, pues a ver si mi amigo. Pero entonces me acuerdo que mi amigo ese de esa noche no iba a estar ahí, era un día viernes, él no iba a estar, se iba a ir con otros amigos y no iba a regresar hasta el día domingo. Entonces digo, mi amigo no está aquí. Bueno, es el cansancio, me acomodo otra vez y me tiro a dormir, ¿no?
Sí.
Y escucho lo mismo, el agua se prende y ahora sí se escucha como que estuvieran haciendo el aseo en la cocina, ¿no? Como que lavando los trastes, y se escuchaba pues los ruidos, y decía yo, no, pues... Dije yo, no me voy a correr ni me voy a levantar, simplemente voy a hacer el esfuerzo de quedarme dormido. Bueno, y así pasó, me quedé dormido y ya el otro día desperté y dije, no, pues, no sé qué pasó, pero ojalá que no pase. Bueno, de ahí tardó para que pasara otra vez, fue cuando empezaron a pasar pesadillas que me pesaban en la noche cuando estaba durmiendo y todo eso.
Sí.
Ya cuando conocí a mi segunda pareja, ahí tú ya no la conocía yo a ella, ella ya empezó a ir a mi casa y se empezó a quedar y me empezó a decir, oye, dice, es verano, dice, pero en tu cuarto está muy frío, siento mucho frío en tu cuarto y siento escalofríos. Pero yo no le quería explicar de lo que había, y en ese país entonces yo había escuchado esos ruidos muchas veces más. Pero ya me estaba acostumbrando, yo pensaba que pues algo había por ahí, pero no quería llegar a fondo ni investigar, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo tengo, en ese tiempo mi primer hijo tenía 2 años, no muy sabía hablar. Entonces, los sábados y domingos llevaba yo mi niño conmigo, y una ocasión que ya lo tenía abrazado al niño, el niño le empezó a mostrar en una esquina de mi cuarto, le señalaba, ¿no?, que había algo ahí. Y mi esposa volteaba a mí, le decía, pues no veo nada. Y él con el dedo le mostraba, está ahí, como que le hacía señal, como que estaba volando.
Sí.
Y dice, bueno, me dice mi novia en ese tiempo, me dice, oye, pues el niño como que ve algo, pero no sé qué será. Y dice, yo sigo teniendo como escalofríos y mucho frío aquí en este cuarto. Y entonces ya nos empezamos a quedar en la sala, que era donde ella se sentía más cómoda. Entonces cada vez que dormíamos en el en nuestro cuarto, más que nada cuando queríamos tener una intimidad, ¿no?
Sí.
Se sentía esa pesadez, o sea, no podíamos estar en ese cuarto porque me empezaban a pesar a mí muy feo y la pesaban a ella también. Y ella es americana, ella no, la cultura es muy diferente, no como nosotros tenemos mucha eso de que México pasa esto y el otro, ¿no?
Daniel, aquí te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En estos tiempos se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En esta casa, específicamente en una de las habitaciones, es donde sentían la energía mucho más pesada.
Así es, y como les le contaba, ¿no? En ese cuarto no podíamos estar yo y mi esposa. Entonces, donde se puso a poner más feo la situación era en que haga de cuenta que nos empezaron a atacar físicamente. Cuando haga de cuenta vulgarmente, cuando ya estábamos en lo mero bueno, ¿no? O sea, que yo y mi novia, ¿no?
Sí, claro.
Entonces ahí sentíamos que me hacía falta la respiración. Como que se me haga de cuenta como cuando te da los calambres en la pierna como cualquier cosa me pasaba, ¿no? Nos pasaba, o ella, y decíamos, ¿pero por qué no? Y yo cuando nos íbamos para otro lado, así como en la sala o en el cuarto extra, era todo normal. Uh-huh. Entonces, en ese cuarto más nos íbamos como a mirar tele, a jugar videojuegos, en una ocasión que estábamos nosotros, pues, ahí abrazados en un cuarto. Ahí platicando nomás, y viene ella y puso sus piernas arriba de las mías, y estábamos hablando, y de repente brincó y me dijo, alguien me acaba de tocar las piernas. Digo, ¿cómo? Digo, sí, me tocaron las piernas y me la aruñaron, mira. Y se miraba el aruñón en sus piernas. En ese momento ella salió del cuarto, salió corriendo para afuera y dije yo, pues, ¿qué está pasando, no? Y en ese momento el trabajo que tenía era tan estable, yo tenía dinero para pagarme otro departamento, pues, u otro lugar. Entonces me voy para afuera y pues yo medio agüitado, ¿no? Me fui para la parte de atrás y de hecho sale el vecino, que era un afroamericano. Y me dice, ¿cómo te va en la casa? Le digo, pues, yo digo, pues bien, ¿no? Disimulando, bien, ¿no? Ahí andamos. Y dice, oye, veo que tienes tu novia así. Oye, dice, pues qué raro. Dice, porque esa casa lo tienes rentando de hace muchos años. Oh, sí, tú eres el único que ha tardado más ahí. Si yo es como unos 5 o 6 meses, ¿verdad? Le digo, pues sí, ¿no? Los demás ya han estado como un mes o 2 meses y mucho, y luego se van, entran otros inquilinos y se van. No sé por qué. Digo, la verdad no sé, digo, pero pues yo me siento cómoda, yo, ¿vale? Digo,
sí,
pero yo solamente sentía lo que estábamos pasando.
Sí.
Entonces ya le digo a mi novia, digo, no, pues tenemos que salir de aquí. Le digo, tenemos que ahorrar dinero, y le digo, y irnos.
Sí.
Ya cuando realmente sentí que ya la necesidad de teníamos que salir, no, es cuando ya me empezaron a pesar todos los días, ya no era solo en el cuarto, era en toda la casa. Sí. Tantito me quedaba yo dormido y me pesaban, o la tocaban a mi esposa, era lo que más ella sentía miedo, que la tocaban.
O sea, era con los dos parejo, no con alguno. Se notaba más.
Sí, era yo y ella, y luego mi hijo que señalaba, pues, que en la esquina, pero arriba de la casa, o sea, al cielo, señalaba con su dedito que ahí estaba. Pero nosotros no lo mirábamos y él no me podía decir, porque él no hablaba todavía, era pura señal, no me podía decir ahí es un fantasma o es un o algo, pues. Él sí lo miraba. Entonces, hasta que nos salimos de ahí. Ahorita esa casa la tiraron, esa casa no existe ya.
Oye, pero el dueño jamás te comentó nada.
No, De hecho a mí me lo dieron como en oferta, ¿me entiendes? No, como a mitad de precio lo que es el entre, pues, de la casa.
Por eso se te hizo atractiva, ¿no? Que era un muy buen precio.
Por eso, y no estaba tan mal la casa, estaba más o menos y cerca de mi trabajo. Y dije yo, pues está bien. Una cosa que pudimos hacer, más sin embargo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No la hagamos, porque puedes entrar en el historial de la casa. Uh-huh. Y puedes, ahí aparece todo lo que ha pasado en la casa, quién ha vivido, quién ha muerto allí, o si ha pasado algún asesinato, cualquier cosa. Una casa queda mucho récord ahí.
¿Pero no quisiste?
No, sinceramente no quisimos. Nomás tantito se metió a mi esposa y dijo que esa casa la habían construido en el 1940.
No. Y ya ahí se quedaron con
esa casa. No, dijimos, no, ya no sigamos rascando más, ya no salimos de ahí.
Sí, ya no hay que enterarnos. Lo bueno que agresión nunca tuvo tu pequeñito, nada más veía.
No, él nomás nos señalaba que en una esquina ahí estaba, pero yo pienso que por la manera en que nos atacaba a nosotros era más como de celos.
Okay.
Porque cada vez que estaba yo con mi esposa, con mi novia, así más o menos en lo íntimo, era cuando más nos atacaba.
Es cuando ustedes empezaron a notar, ¿no? Que era algo extraño.
Sí, porque como yo trabajaba de noche y ella se quedaba solita ahí, en la casa, ella podía estar toda la noche y no le pasaba nada. Nomás sentía como un poquito de frío, escalofrío, pero no le pasaba nada. Hasta que yo llegaba a la casa y la besaba, la abrazaba o nos acostábamos juntos y venga, pues.
Sí.
Como que aléjate de ella o no se baja.
Ah.
Yo de esa manera lo sentí que era como algún espectro, algún espíritu, no sé, que habitaba ahí y sentía como celos.
Claro. Oye, pero cuando te encontraste a este hombre y te comentó, uy, ustedes son los que más han durado, yo creo que allí sí. Te cayó el 20 y dijiste, no, pues es que vámonos de aquí.
Sí, por eso dije, no, vamos a buscar otro hogar y nos vamos a ir, y gracias a Dios, desde ahí, pues ya no... Sí, a mí siempre me han pesado, las pesadillas han sido constantes desde que yo tenía mis 8 años, y es una larga historia que tengo, y creo que gracias a Dios soy vivo y creo que en todos mis sentidos, gracias a Dios, porque ha sido muy muy fuerte toda mi historia desde que tenía 8 años. Pero eso de las pesadillas me ha seguido donde quiera, pero nunca me han atacado tanto como en esta casa.
Okay.
Mucho y peor y más fuerte y muy espeluznante. Pero esa era un poquito de mi historia que le quería contar.
Nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de contarlo, y este lugar lo tuvieron que destruir porque seguramente ya se dieron cuenta los dueños que la gente no iba a durar más, ¿no? Entonces
sí.
Lo mejor es destruirlo, aunque con esto no creas que se quita lo que ahí había, lo que ahí habitaba.
No, porque pueda que haya, como muchas veces lo que son terrenos muy antiguos, pueda que haya algún entierro o algún, era algún panteón o no sé, va.
Sí, puede ser. Okay.
Pero sí, hace mucho que pasé, me acordé de esa casa y dije, voy a pasar por ahí, y pasé y ya estaba ya destruida.
Okay.
Desde el asiento.
Okay, Daniel. Pues nosotros te agradecemos muchísimo tu participación. Cuando decidas volver a contar algo, aquí estamos.
Hey, buenas noches. Yo siempre los escucho, trato de escuchar todos los días. Me encanta mucho este programa. Muchas gracias.
Genial, que estés muy bien. Amigo, muy amable. Hasta luego, y les recuerdo a todos que también nos pueden escuchar en Spotify. Nos buscas como La Mano Peluda Grupo Fórmula. No te vayas a confundir, ese es el programa original. La Mano Peluda Grupo Fórmula es la emisión que ya va en dirección a la tercera década, casi 3 décadas haciendo lo que más nos gusta, escuchando relatos de terror, misterio y suspenso, por supuesto. Y si tú has estado con nosotros, bienvenido, un abrazo, porque somos de una casta muy especial,
Hoy, hablando de este castillo de Glamis allá en Escocia, uh-huh. Antes de adentrarnos en las apariciones, que hay muchísimas,
sí.
Vamos a comprender que es un castillo que fue construido, imagínate, en el siglo XIV, ha sido residencia de muchísimas familias de la realeza, estos parientes de la reina madre Isabel, y su historia abarca desde guerras medievales hasta la Segunda Guerra Mundial. Una de las apariciones más famosas es la Dama de Gris. Se cree que es el fantasma de Janet Douglas, esposa de Lord Glamis, quien fue quemada en la hoguera allá en el siglo XVI, acusada de brujería y conspiración. Se dice que su espíritu vaga por el castillo en busca de justicia, y a lo largo de todos estos años, varios han sido los testigos que afirman haberla visto. Es una figura vestida de gris, una silueta de mujer, especialmente en la capilla de San Miguel. Y así, como esta aparición de la Dama de Gris, hay muchísimo más. Ahorita lo vamos a comentar.
Claro que sí, para eso estamos. Venga.
Aquí les mando este audio que mi madrina me contó.
A ver.
Hola, Leyenda y Nacho. Les comparto esta foto. Me la mandó mi madrina. Uno de sus nietos. Tiene dos nietos que tienen ese don. Y pues la verdad, pues sí, la pasan un poquito mal, pero como que ya ahorita ellos están acostumbrando y ya en no sé cuántos años tienen, la verdad, pero sí ya sé que tienen, ya están poquitos grandes. Y ya hasta se animaron a tomarle foto, porque lo voy a mandar el audio de mi nina que me mandó y la foto. Ustedes juzguen. Saludos de Tijuana, de parte de Héctor Rodríguez. Y saludos a mi madrina Patricia Herrera, que vive allá en California. No sé por dónde vive, pero saludos a mi nina.
Órale.
Ya sé, pero antes de ese, fíjate, creo que una hora antes de ese, fue primero uno grandote y se asomó y estaba parado en la puerta de él. Lo estaba mirando, dice que nomás se le quedaba ahí mirando parado y se fue. Y ya después él tenía el teléfono en la mano, estaba ahí queriéndose dormir. Después ahí a la hora, dice que sintió que lo estaban viendo otra vez.
Ahorita vamos a escuchar el relato de la madrina, que ahorita ya inició, pero la pausa llegó. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Diplomacia es el arte de decir bonito perrito hasta que puedas encontrar una piedra.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ahora vamos a escuchar esto.
Y volteó a la puerta y miró al duende ese, al Little Man, y le tomó foto. Fíjate cómo salió la foto. ¿Te fijaste cómo salió? Y ya le habló a su mamá y a su papá. Le dijo, mamá, es lo de hecho le mandó un mensaje. Mira, otra vez hay alguien en la puerta que no sé qué tanto, ¿no? Y ya fueron a ver y todo. Y dijo, le tomé una foto. Dice, yo sé que sí salió una foto. Y cuando le iba a enseñar la foto a su mamá, se le apagó el teléfono, estando la batería bien. Y dijo, se apagó. Y ya dijo, lo voy a volver a prender. Le dijo, ya aquí, se debe haber acabado la batería. Dijo, no, ¿cómo crees? No se me acabó la batería. Y ya lo prendió y todo, y ya salió. Así era en la foto, ¿cómo la ves? No creo que sea eso, el duende no creo que sea malo, a lo mejor el otro, pero no. Mi neta ya, pues ya, el pobre ya se está curtiendo. De hecho, dos. Ya ves, también la hija de Jackie, que se llama Brianna, también salió, no salió así, igual burjita. Igual que ahora el muchacho también resulta. Ya va, ¿cuántos meses tiene? Abril, marzo. Desde que comenzó la cuaresma, fue cuando lo empezaron a molestar ya mucho. Antes lo molestaban, pero no tanto. Pero cuando comenzó la cuaresma fue un super show, ¿eh? Fue una cosa increíble que hasta se tuvieron que salir del apartamento de donde vivían. Y todo, de tanto que lo molestaban, era una cosa que duraron, o sea, duraron como unos 3 meses, yo pienso, de que no podían ni dormir en la noche porque lo molestaban. El chiquillo ya no quería dormir en la noche. Siempre era en la noche. Pero ahorita ya está mejor, ya está aceptando. Está difícil, ¿no? Si uno con que poquito que había sido una sombra se asusta ahora, imagínate a alguien que tengas ahí enfrente de ti, ¿no? Pues está canijo. Pero ya está aceptando y pues sí, ahí va, ahora mira, ya no tiene tanto así miedo ya no tiene, yo pienso que la emoción de ver las cosas, ¿no? Y mira, y ahora ya hasta se animó a tomarles fotos, así que ahí va.
Ahí va adelante, pero fíjate, esto, nuestro amigo se lo platicó su madrina, dijo, uh-huh. Lo tengo que contar, ya están hablando de un joven que pues dice, ya hasta se está acostumbrando a todo esto que le pasa.
Así es. Bueno, pues sí, poco a poco la gente puede llegar a tener tanta familiaridad con lo que ocurre en la casa que va uno perdiendo el miedo, ¿no? O tal vez se va uno desensibilizando. Podría ser esa la explicación. Sí, cierto. Lo que sí es verdad es de que cuando ya comienzan las cosas a manifestarse en un tono más violento o en un tono más difícil de contener, hostil, hay que tomar cartas en el asunto. Yo diría que pues mejor no esperar a que la cosa se ponga difícil. Sería actuar de inmediato. A ver, vamos a ver aquí.
Vámonos hasta Nayarit.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto, amigo?
Mucho gusto, soy Alexander.
Alexander, bienvenido, mi querido amigo. Estás en Nayarit, ¿verdad?
Exactamente, así es. Ya soy un perseguidor.
Sí, señor.
Esa es la cuarta vez, creo.
Perfecto, sí, mi amigo. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Mira, hace unos meses, en el mes de noviembre, uh-huh. Ya de Querétaro,
sí.
Fui al panteón de San Pedro Mártir.
Sí.
Para esto previamente yo había hecho una investigación, obviamente dentro de lo que cabe, uh-huh. Hablé con el velador, investigué sobre el panteón, sobre cosas interesantes para hacer, porque en aquel entonces grababa videos.
Sí.
Y hablando con el velador me contó que en ese panteón estaban los muertos del estado de Corregidora.
Órale.
Del partido de Atlas Querétaro.
Ajá, que ya ves que hubo una golpiza, ¿no? Que se pelearon las barras, ¿no?
Ándale.
Ok.
Y fui a grabar al panteón que se llama Panteón de San Pedro Mártir. Uh-huh. Que en ese panteón me contaba el velador que estaban cuerpos que desgraciadamente no tuvieron una muerte natural. Fueron muertes trágicas, dolorosas. Con violencia, vaya. Entonces pensé que era una buena idea el ir, ¿no? Porque pues sonaba muy interesante el hecho de que estuvieran en paz descanse los cuerpos de no sé, del estado de Corregidora, uh-huh. Más en el ambiente, ¿no?
Sí. Oye, pero serán los cuerpos de las personas que no fueron reclamadas, ¿no?
También, ya ves que en México pues predomina mucho el narcotráfico, ¿no?
Ajá.
Que también hay muertes a causa de narcotráfico.
Sí.
Por narcotráfico. Entonces, total, invité a unos amigos, me compré nada más una lámpara, me preparé, tenía mi teléfono a la mano, previo a esto, en mi casa pasaron cosas extrañas semana antes de ir. Por ejemplo, mi abuela vio una sombra frente a su cama.
Uh-huh.
Y esta sombra me decía a mi abuela que se la quería llevar. Y esto pasó como a las 8 de la tarde, o sea, fue en el día.
Sí.
Y mi abuela despertó y decía que esa sombra le agarraba el pie, que se la quería llevar. Y mi abuela decía que era la muerte, ¿no? Pero pues, total, ahí quedó. Posterior a eso, en una llamada con un amigo de aquí en Nayarit, yo estaba en el patio hablando con él, eran como las 11 de la noche, y de repente escuché como que si mis perros hubieran reído o carcajeado como un humano. Uh-huh. Entonces dije, bueno, a lo mejor estoy algo somnoliento, qué sé yo, pero me fijé bien y no fue ni el vecino ni nada. O sea, son cosas que uno no cree o cree como fantasiosas, pero es que la verdad creo que infravaloramos mucho el poder de la mente y lo que contiene esta tierra. Ajá. Creo que no estamos, tenemos todo eso, ¿no? Bueno, prosigo con el panteón.
Sí, amigo.
Después de todo esto, tenía cierta carga de negatividad, ¿no?, sobre ir o no ir. Y antes de ir, unos días previos, hablé con mi padre, me aconsejó, lleva un limón en la mano para las energías, ten cuidado y demás, ¿no? Entonces, como soy muy terco, fui con tres amigos. Uno de estos se quedó porque tuvo miedo. Uh-huh. Previo a esto, nos contaba el velador que dos semanas antes de que fuéramos nosotros, un grupo de chavos también había ido a grabar al panteón, pero que no duraron ni 20 minutos grabando, que porque sentían el ambiente demasiado pesado, que vieron sombras, que vieron cosas, escucharon cosas. Pero en nuestro caso no fue tan así, porque creo que es la energía de cada quien, ¿no?
Sí.
O lo que percibe cada quien.
Claro.
Al entrar al panteón, te he de decir que el panteón está ubicado en una zona peligrosa en la ciudad. San Pedro Mártir es un barrio algo marginado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a las 11 de la noche que entramos al panteón, era un sábado. Son calles de terracería, no son calles pavimentadas ni nada. O sea, son calles en las que un niño a las 11 de la noche no debería ni de chiste estar jugando, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y más por la zona. Entonces, al empezar en el panteón, empezamos grabando en el área de la tumba de los niños. Escuchamos finamente risas de niños.
Uh-huh.
Entonces, total, pasó desapercibido, ¿no? Dijimos, no, pues es normal. Después de esto, ya entrando en el panteón, escuchamos risas, pero de señoras. Y ese panteón es conocido porque mucha gente, es un secreto a voces que ya lo voy a revelar.
A ver.
Me dice el velador que atrás del panteón hay casas.
Sí.
Entonces, ha habido veces en la que la policía interviene porque han visto a gente que se mete al panteón, obviamente, a hacer rituales, que demasiada gente en San Pedro Mártir se dedica a hacer brujería o esoterismo, ¿no? Que era algo que yo no sabía, que tiraban gallinas, tiraban perros en el panteón, qué sé yo. Total, te he de decir que hubo partes en el panteón que estuvieron fuertes, pero hubo un momento en el panteón en el que yo me quedé solo, me quise apartar a lograr captar algo verídico, ¿no?
Sí.
Lo que pude ver simplemente fue o sentir paz, pero lo que yo no sabía que después de esto iba a ser todo un caos, porque como tú sabrás, la tierra de panteón tiene un significado fuerte, ¿no?
Sí.
Porque es usado en rituales y demás.
Así es.
Y en rituales específicamente para traer la muerte a alguien, ¿no?
Sí.
Entonces, como te digo, la inexperiencia y mi terquedad y mi poco conocimiento en aquel entonces sobre estos temas hizo que al momento de volverme a regresar a Nayarit, uh-huh, vivir un caos aquí. Uh-huh. Como tú sabrás, si es que recuerdas, vivo en una granja.
Ok.
Entonces esta granja está como un kilómetro o menos del panteón del pueblo. Y como sabrás, nuestro país tiene historia a morir, ¿no? O sea.
Oye, Alexander, amigo, dame chance de hacer un corte, no te vayas, por favor, en un momentito perfecto, regresamos.
Perfecto. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y después de la pausa continuamos en México y el mundo entero. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ahorro debería escribirse sin H para economizar una letra.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos platicando de estas experiencias que muchas veces, o la mayoría de ellas, no tienen explicación lógica.
Exactamente. Y tenemos en la línea a nuestro amigo Alexander, ¿verdad? ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo todavía.
Ok, amigo, ¿y luego qué pasó? ¿Cómo cerramos el relato?
Mira, para hacerlo más corto, al momento de venir a Nayarit, ya te vas a mudarme.
Sí.
Mi casa está al aire libre, ¿no? Es a campo abierto. Pues es que ver demasiado monte y demás, y pues la verdad es que la noche se pone el ambiente un poco más tenebroso, ¿no? Más escalofriante, ¿no? Uh-huh. Y más porque en la granja, no sé qué onda con la granja, pero ha sido el lugar en el que más he visto cosas.
Sí.
Desde los 5 años, no sé qué sea algún indicio de clarividencia de mi familia, pero he visto cosas. Pero en este lugar, en la granja, es donde he visto de todo, o sea, he visto demasiado. Y okay, con lo del panteón, mm-hmm, viví momentos duros porque había días en los que no podía dormir, me despertaba, a lo mejor parece normal, no suena normal, pero me despertaba a las 6 de la mañana, sentía que alguien me miraba. Al principio pues dije, bueno, es normal, ¿no? Natural de mi cuerpo, ¿no? Me desperté para orinar, qué sé yo, pero bueno, total. Pasaba el tiempo, pasaban los días y se incrementaba todo porque en las ventanas, como son tipo color negras, el cristal,
sí,
veía como que si alguien alto pasara. Uh-huh. Y en mi familia, el más alto soy yo y mido 1.75. Y yo, okay, veía como que si cosas o entidades de 1.85, 1.90, uh-huh, pasaran. Entonces, sí, pero entidades totalmente oscuras, que a lo que, uh-huh, he investigado son probablemente demonios, ¿no?
En su mayoría. Del bajo astral, amigo, sí.
Exactamente. Y era tan constante esto que de repente me despertaba con marcas, con cicatrices. Me llegaba de la nada, me entró como una depresión, como ansiedad. Y se me hacía muy raro porque, pues, lo del panteón, y en efecto, tiene un que ver. Porque es que ya era demasiado. O sea, creo que si te acuerdo todo, no acabamos el programa hoy, creo que es mañana.
Okay.
Pero obviamente para cerrar, pues, te lo resumo, ¿no?
Claro, mi amigo. Ok.
Pues, es un poco de lo que
entonces viví. Ya nada más para como que ir concluyendo, mi amigo, porque tenemos al maestro Soham esperando. ¿Tú crees que el asunto no es la granja o eres tú o es la combinación de los dos factores, tanto tu percepción como la las manifestaciones que hay en la granja?
Yo creo que de los tres, tanto el evento del panteón, uh-huh, tanto mi persona y tanto la granja.
Ok, sí, pues sí, es probable.
En la granja hay ojos de agua y me contaba una tía, uh-huh, que esas entidades se transmiten o tanto en el agua, son como portales, tanto espejos, tanto... Lo más fuerte son televisores enfrente de tu cuarto, y más, obviamente, todos los televisores son color negro, uh-huh, y es lo más pesado para uno, es lo más fuerte.
Ok, muy bien, mi querido Alexander. Bueno, pues interesante lo que nos relatas, y sí, efectivamente puede ser una combinación de esos tres factores, y que desde luego no todo mundo los puede observar, solamente algunas personas específicamente, y tú eres una de ellas. Y mira, tenemos que darle paso al maestro Soham. Yo te agradezco mucho, mi querido Alexander, que nos hayas narrado esto. No sé si quieras agregar algo más antes de irnos.
Tengan cuidado, cómprense una estrella de David o una cadena de San Benito, y con eso tendrán protección.
Órale, ahí está la recomendación de Alexander. Muchísimas gracias, amigo. Espero que pronto nos volvamos a saludar por aquí.
Okay, buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas vibras.
Igualmente para ti, mi querido amigo Alexander. Te agradezco mucho tu participación y, por supuesto, pues sí, se puede dar una combinación de esas tres, bueno, esos tres factores, ¿no? Lo que ocurrió en el panteón. Eso es fuerte. Pero sin lugar a dudas, también cuando una persona tiene gran percepción y de momento se le empiezan a manifestar las cosas.
Claro, ahora vámonos con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Aquí estamos ya listos con la inmensidad de preguntas que lo están esperando, así es que vamos a iniciar.
Por supuesto que sí, adelante.
¿Es malo rezar por un espíritu inquieto? Yo, inocentemente o tonta que soy, lo hice para que me echara la mano, para que me ayudara con mi ex, que tuviéramos mejor relación. Esto fue hace muchos años. No especifica cuál es la consecuencia, porque dice, inocentemente o tonta que soy, o sea que algo sucedió, pero le rezó a un espíritu inquieto.
Exactamente. Ahora también habría que ver que es muy importante que le llame ella un espíritu inquieto, porque puede haber un espíritu que se aproxime por ahí común y corriente, uno bueno o uno malo. Entonces, ¿cuál es el espíritu inquieto? Debo suponer que si es inquieto es que es el malo, el desequilibrado. Entonces, esos espíritus siempre van a decir que sí o van a aceptar, porque eso genera un compromiso para poder agarrar a la persona. Pero aquí no especifica nada de eso. Entonces es difícil darle una contestación, pero definitivamente, si le pidió o le rezó a un espíritu inquieto, no creo que el resultado sea muy favorable. En el último de los casos que llegues a ayudarla, está generando un compromiso.
Okay. ¿Usted cree que los sueños significan algo? Se lo pregunto porque frecuentemente sueño con lugares desconocidos para mí, pero con una sensación extraña, como si fuera conocido este lugar. Por ejemplo, he soñado una unidad departamental abandonada, la cual estoy explorando a solas y con una agria sensación de que no estoy solo en este lugar.
Bueno, los sueños son una parte muy importante. Tenemos una parte de vigilex cuando estamos despiertos, tenemos una parte de reposo, de descanso cuando dormimos. Nuestro cerebro funciona de una manera diferente, entonces los problemas que no hemos resuelto, los que nos causan algún tipo de presión o angustia o desesperación o desequilibrio, vamos a tener representaciones oníricas de acuerdo a eso que estamos teniendo. Pero sin embargo, también hay algunas cuestiones, como aquí que menciona que ha soñado con una unidad departamental. Generalmente cuando se sueña con una casa son estados internos, ya con una unidad departamental, pues es algo mucho más complicado, porque hay muchas energías y muchas emociones, pues ahí juntas todas. Entonces, el hecho de haberle rezado a un espíritu, de acuerdo a lo que representa una casa en una persona y más una unidad habitacional, entonces son los estados internos. ¿Cómo está esa unidad? No nos dice si está en ruinas, si está bien, si está cayendo, en qué condiciones se encuentra, porque eso sería el estado interior que tiene y es lo que lo está proyectando. Harían falta esos detalles para poder determinar con más exactitud la naturaleza del sueño.
¿Qué daño causa cuando implantan a alguien con alimentos intoxicados?
Bueno, esto es la respuesta es muy amplia. Depende qué alimentos intoxicados, se refieren evidentemente a hierbas, a algunas hierbas, pero ¿qué hierbas fueron? Entonces hay hierbas que son pues psicotrópicas, algunas otras que son tóxicas, algunas otras son venenosas, depende. Entonces depende que le hayan dado qué clase de hierbas para poder determinar si pueden hacerle daño o pueden causarle una intoxicación.
Okay. Últimamente se me descomponen mucho mis aparatos eléctricos, muebles de cocina y de baño. ¿Esto significará algo?
Sí, son síntomas de la carga energética de una casa, porque aquí todo esto que está mencionando él, eso está en una casa, los aparatos eléctricos, los muebles de cocina, de baño. Entonces, es clásico dentro de la sintomatología para poder determinar si una casa está contaminada o no. Es clásico que haya manchas en las paredes, que haya pues problemas con la tubería, con la plomería, que haya gotas en algunos lugares que no pueden detener, que las paredes se escarapelen o se cuartien. O sea, hay muchos síntomas que nos dan la evidencia de que la casa está contaminada. Pero si ya de ahí empiezan a descomponerse los aparatos eléctricos, como la licuadora o tal vez el refrigerador, y los muebles del baño, y además de esto tienen problemas eléctricos también, de que de repente ya no sirve un apagador o un contacto y todo eso, lo que representa es que la casa tiene una contaminación severa.
Aquí también tenemos otra pregunta. ¿Es cierto? Ah, pero ya llegó la pausa, me están avisando. Maestro, permítame, ahorita regresamos con usted. El claro miedofón, sí. 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El dermatólogo es el único médico que puede dar diagnósticos superficiales. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos con el maestro Eric Soham, contestando todas las preguntas que ustedes le están haciendo acerca del tema paranormal. Aquí nos dicen, ¿es cierto que si alguien muere ahorcado, no va al reino de Dios?
Bueno, no, realmente no tiene ninguna relación el hecho que muera ahorcado de un balazo, en un accidente o de un infarto. Depende mucho de la calidad vibratoria de la persona que murió. No necesariamente una persona va a tener las mismas condiciones energéticas cuando tiene alguno de estos percances que le cuestan la vida. Pero sí depende qué es lo que va a suceder cuando los tiene y pierde la vida, con las consecuencias que va a tener. Eso depende de la vibración energética que tenga. Si tiene una vibración armónica, si tiene una vibración equilibrada, pues le va a pasar exactamente lo mismo que le pasa a cualquier persona que está equilibrada o que está en paz o que vive en armonía con su entorno. Si es a la inversa, pues las consecuencias son también de la misma naturaleza.
Si una jerarquía demoníaca parásita a una persona, ¿por qué no se da cuenta la persona? No lo entendí.
¿Parasita
muy bien.
¿Parasita a una persona?
Parasita, sí, está bien. O sea que la parasita es como que le infecta.
Ok. ¿Y no se da cuenta la persona?
Bueno, eso quiere decir que la persona no está muy consciente, porque cuando hay algún tipo de parásito de esa naturaleza, todos los seres de bajo astral son parásitos, porque finalmente se alimentan de nuestra energía, y ese es el primer cometido que tienen, quitarnos la energía. Por eso es que se toman ellos de la parte del estrés, que es el cuello, los hombros y la espalda alta, porque de ahí agarran la energía de la base del cerebro. Entonces, cuando un ser se aproxima a una persona en esas condiciones, evidentemente pues no es un ser, vamos a decir, muy loable de tener, porque son seres de bajo astral, y lo que van a hacer pues, es no solamente sacar la energía de la persona, sino generar diferentes problemas, incluso con el tiempo, de algunos órganos o de algunas partes corporales.
Maestro Suham, ¿cómo puedo hacer una limpia en casa para mi esposa y para mí? No progresamos económicamente, dinero que llega, dinero que se nos va, ya sea también en enfermedad o situaciones extrañas que requieren dinero. Espero nos pueda dar alguna orientación.
Por supuesto que sí. Lo primero que tienen que hacer cuando una casa está en desequilibrio, la familia no está en armonía, lo primero que hay que hacer pues, es que las personas que viven ahí hablen, se comuniquen, se sienten y hablen y tengan un estado de equilibrio mejor, que no estén discutiendo, que no se enojen, que no peleen y que tengan el lugar ordenado y limpio. Si ellos empiezan con eso, van a poder empezar a avanzar y buscar a una persona ya más adelante que tengan un poco de respiro y de alivio para que les ayude a liberar la casa. Con el simple hecho de que las personas empiecen a tener la casa ordenada, limpia, que no peleen entre ellos, eso ya es un trabajo que va encaminado a que la energía cambie y van a empezar a tener cambios que van a ser positivos. Pero tienen que hacerlo bien.
Bueno, vámonos con más preguntas.
Así es, tenemos aquí al maestro Soham. Listo, maestro, ahí le van, ¿eh?
Venga.
Órale, muy bien. Dice por aquí, ¿qué es el mundo electrónico y el mundo molecular, maestro?
Sí, muy buena pregunta. Bueno, el mundo electrónico es un mundo generado a través de equipos, por supuesto, que van a generar determinadas corrientes con determinadas intenciones y funciones hacia algo. Y el molecular, pues eso ya es diferente, porque una persona puede mentalmente alterar el mundo molecular a través del pensamiento y a través de determinadas acciones, que es precisamente como se mueven muchos de los aspectos de la magia. Son muy similares, pero no son iguales.
Ok. Bueno, dice por aquí, ¿cómo puedo consagrar un pentagrama para protección?
Bueno, se consagra como se consagra un Cristo o se consagra alguna figura sagrada. Debe de haber un altar que esté consagrado para empezar, y bueno, que no esté consagrado, pero que haya un altar que esté bien puesto y que ya lo hayan utilizado en algunas ocasiones para hacer oración o para pedir algunas cosas. Entonces, lo que se tiene que hacer, vamos a recordar, ya lo hemos comentado, se hace a través de la palabra. Tiene que haber en el altar una figura que represente lo que ellos creen o lo que ellos profesan. Puede ser un Cristo, puede ser una Virgen, puede ser un Arcángel, puede ser un santo, cualquier cosa que sea que esté ahí presente. Debe de tener una luz, porque debe haber en un altar, siempre deben estar presentes los cuatro elementos para que esté completo y tenga efecto lo que se va a realizar. Entonces debe de haber una veladora o una vela o un cirio. Debe de haber una copa con agua, entre más grandecita mejor. Debe de haber una vara de incienso o incienso de cono o de alguna otra naturaleza, pero que esté el incienso, el agua y el fuego. Del incienso lo que queda es la tierra, que sería el elemento que falta. Una vez que ya se tiene, entonces con respeto se prendió ese altar, se prendió el incienso y se dirige uno al ser al que uno le tenga devoción. Entonces yo me dijo, te invoco a ti, a quien tenga ellos fe, y te pido que me asistas y me ayudes a consagrar, por ejemplo, no sé, este libro o esta Biblia, me ayudes a consagrar esta Biblia para que cada vez que sea abierta, todas las condiciones que emanen y broten de ella sean para beneficio y nos ayuden a lograr un equilibrio y una armonía mejor. O sea, esto es solamente un ejemplo, porque si se dan cuenta dije muchas cosas positivas. De eso se trata precisamente cuando se consagra algo, que a través de la palabra se dirijan hacia lo que se va a consagrar, lo que uno quiere obtener de eso que se está consagrando. Por ejemplo, un pentagrama. Si ya tengo mi altar, pues pongo mi pentagrama en mi mano izquierda, con la mano derecha, con el mudra de la bendición, lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te consagro en el nombre del Padre y del Espíritu Santo para que a través de tu simbología o a través del poder que tienes como símbolo me protejas de malas energías. O sea, tiene que existir la palabra y la idea y la proyección de lo que se quiere. Uh-huh. Eso es como se consagra algo.
Ok. Uh-huh.
Consagrar es dedicar.
Uh-huh. Perfecto. Dice, ¿es malo hacerse limpias con animales aunque no los maten o es mejor con hierbas?
Pues yo diría que es mejor con hierbas o con una vaca. Sería mejor.
¿Una vaca?
Sí, es que no, en realidad no, yo sé que son costumbres de algunos lugares y bueno, pues las tradiciones tienen su significado, pero yo creo que es mejor hacerse limpias con agua, con sal, con hierbas, con fuego, con perfumes, con esencias, pero sobre todo la mejor limpia que puede haber es la actitud en equilibrio de la persona en cuestión.
Okay. Bueno, pues ahí está. Dice, maestro, las entidades que presuntamente se comunican por medio de la Ouija, ¿son demonios o son otro tipo de entidades que utilizan la tecnología haciéndose pasar como dichos demonios?
Bueno, esa no es tecnología, es una manera, es una forma.
Un método.
Método, exactamente. Bueno, de ahí para ahí puede ser metodología. Uh-huh. Es importante nosotros considerar que a través de algo como una ouija o de un cleo o de un charle o de un oráculo o de cualquiera de estos tipos de sistemas que existen, no estamos nosotros tratando, porque además sería muy infantil creerlo, que ahí voy a contactar a un arcángel o voy a contactar a un ser de luz. No, los seres de luz y los seres buenos, los seres equilibrados, no se presentan a través de esa forma. Tendría que haber un altar, tendría que haber una ceremonia, tendría que haber un equilibrio, tendría que haber una petición y una intención. Entonces, cuando se hace de otra manera, pues se está uno aludiendo a otro tipo de fuerzas y otro tipo de naturaleza que va a tener las consecuencias de su propio, pues de su propio origen.
Okay. Maestro, ¿por qué mi tía que acaba de fallecer en mis sueños me preguntó quién había venido a su funeral? Eso la tiene inquieta, ¿Maestro?
Te preguntó que qué personas habían ido a su funeral.
Sí. Esa fue la pregunta.
Muy bien. Y por ejemplo, en el sueño, evidentemente era la tía que falleció.
Sí.
En el sueño, ¿cómo la veía? ¿Sabía que estaba muerta? ¿Le daba miedo? ¿La recibió de qué manera? ¿La tía era consciente de que estaba muerta? Y aquí son varios aspectos muy importantes. Ajá. Para poder determinar si se está hablando con su tía, o está hablando con otro ser, o otro ser que esté por ahí, aunque sea la tía la que está ahí, pues le está implantando pensamientos y actitudes que la pueden llevar a cometer un error y a contaminarse. En eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, si lo tuvo en sueños, bueno, pues en sueños y a través de la oración, pues que le conteste a la tía lo que crea que sea conveniente de lo que dijo. Bueno, si usted me está preguntando quién vino, pues vino la familia, vinieron los amigos, se acabó, no pasa uh-huh. nada.
Bueno, mire, aquí nos comenta que definitivamente no le da miedo y que además su tía en el sueño ya sabía que había partido.
Sí, definitivamente, porque si le preguntó de quiénes habían ido a su funeral,
sí, ¿verdad?
Pues sí, tendría que saber.
Uh-huh.
Y hay personas que saben, hay personas que tienen esa capacidad. De hecho, saben en qué momento están a punto de desencarnar, y hay quienes, pues no, la mayor parte de la gente, la inmensa mayoría no, porque entran en un estado pues de inconsciencia, y una vez que ya fallecieron, con los días y con las semanas y con los meses que van a pasar, se van concientizando de su nuevo estado y que ya no tienen un cuerpo físico, que ahora solamente son un estado de conciencia. Uh-huh. Entonces, esa es la forma en que se pueden concientizar de cómo están. Porque de una persona que muere y que sea consciente de que murió, que se levante, que se vaya a donde tenía que irse, solamente los maestros.
Y además, ¿a un difunto le servirá de algo saber quién fue a despedirlo en su funeral? ¿Le tranquilizará algo a un difunto?
Es una buena, un buen apunte tuyo, porque en realidad, pues, ¿qué puedo decirle? Que yo no creo que le importe mucho una persona que murió, que está en un estado de inconsciencia, quiénes fueron y quiénes no. No va a saber, pero si fuera un estado, una persona con un estado de conciencia sabría quiénes fueron.
Uh-huh. Okay. Bueno, maestro, dice por aquí, tenemos libre albedrío, o dicho de otra forma, ¿existe el destino o nosotros lo conformamos con nuestras decisiones que tomamos? Pero mire, maestro, estamos a punto de irnos a la pausa, nos faltan 30 segunditos. Sin embargo, me parece que es una pregunta bastante interesante que me va a gustar que la abordemos regresando del corte, si le parece bien, maestro.
Claro que sí, Nacho, por supuesto.
Eso, porque me late como que es una pregunta un tanto profunda. Imagínese usted, ¿tenemos libre albedrío o existe el destino? Son dos conceptos que pudieran parecer semejantes, pero al mismo tiempo muy distintos. En un momentito regresamos, maestro, no se vaya, porque todavía hay más maestros Soham para rato.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy le dije a mi mujer que yo también tengo derecho de irme de parranda y levantarme tarde. Solo me contestó: ya deja de balbucear y habla fuerte porque no se te entiende.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con estas dudas e inquietudes que le estás expresando al maestro Eric Soham.
Es correcto, tenemos al maestro Soham en la línea, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, maestro, entonces ahí le va de nuevo la pregunta.
Venga.
¿Realmente tenemos libre albedrío? O dicho de otra forma, ¿existe el destino o nosotros lo conformamos con nuestras decisiones que tomamos?
Fíjate que es una pregunta muy profunda. De hecho, en algunos concilios ecuménicos o de algunos cultos se han hecho esa misma pregunta. Uh-huh. Porque tú dices, yo tengo el libre albedrío, que es la autonomía de voluntad. Uh-huh. Entonces, me está sucediendo lo que yo elegí que me sucediera.
Sí.
Entonces, ¿esto es destino o yo lo elegí? Entonces, ¿cómo funciona el destino? Si existe el destino, entonces ¿en dónde queda mi albedrío? Porque el albedrío me da la capacidad de poder elegir por mí mismo si tengo el estado de conciencia, claro. Que es la respuesta. Si tengo el estado de conciencia apropiado, entonces sé qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo y para qué está sucediendo. Y si lo dejo suelto como destino, entonces el albedrío ¿dónde queda? Y eso es algo en lo que no se han puesto de acuerdo. Desde mi punto de vista, y vaya que ha habido teólogos, filósofos y mucha gente discutiendo al respecto, pero te voy a decir desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista depende del estado de conciencia de la persona. Uh-huh. Porque pueden existir los dos al mismo tiempo. Tener una determinación por libertad de voluntad que coincida con el destino, porque no hay nada que no sea causal. Uh-huh. Ahí es donde está el medio del asunto. Y por eso creo que es una muy buena pregunta.
Claro.
Entonces, si yo estoy usando mi albedrío, uh-huh, quiere decir que yo estoy eligiendo lo que va a suceder, sí, no lo que el destino me va a poner enfrente.
Uh-huh. Pero sin embargo el destino también existe. Uh-huh. Entonces es una conjunción de voluntades y de conciencia para que haya un efecto de una causa que lo generó.
Así es.
Entonces deben existir los dos presentes, pero cuando se tiene ya un estado, lo que comentábamos, si un maestro muere, se levanta en el momento en que fallece y se va al nuevo cuerpo que va a habitar. Así porque ya sabe todo. Entonces ahí no hay destino. El destino, uh-huh, en todo caso sería que todos debemos de reencarnar o debemos de tener otras existencias después de la que termina.
Uh-huh.
Entonces yo creo que yo siempre he considerado, porque es una pregunta que se han hecho siempre, ajá, he considerado que depende del estado de conciencia, Nacho.
Es correcto, maestro, yo también lo pienso así, porque bueno, si me permite dar mi opinión en una pregunta que realmente, claro, es para usted, es como si una persona que fuma le dijeras, ya no fumes, y él te va a contestar, claro que yo fumo porque de todos modos nos vamos a morir. Pues sí, pero no le ayudes, ¿no? O sea, depende también del individuo, de su estado de conciencia, como bien lo menciona usted, maestro. O es como el, ¿para qué tiendo la cama si la voy a destender?
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
O si me enfermo de lo que sea, ¿para qué me tomo la medicina? Si de todos modos, si me toca morir, me voy a morir. Si no me toca morir, se me va a quitar.
Exacto. Pero aquí es a donde entra precisamente esa conjunción entre el albedrío y el destino. A ver, el destino dice que me voy a morir, pero ¿cómo me voy a morir? ¿O cuándo me voy a morir? ¿O cuánto falta para que me muera? Si ya no quiero tomar las medicinas, entonces estoy determinando que me quiero morir pronto y entonces estoy cumpliendo con mi destino. ¿Te das cuenta? Es una paradoja.
Sí, sí, claro, sí, sí. Sí, es una paradoja, pero inclusive en esta paradoja sí depende mucho de lo que usted decía, el estado de conciencia. ¿Qué tan consciente eres de lo que estás haciendo o lo que estás por hacer o lo que estás dejando pasar sin hacer nada?
Claro, si tienes un estado de conciencia y sabes que estás tomando y que eso te va a hacer daño y que te puede llevar a que tengas un colapso, que tengas un paro cardíaco, que tengas un algo que provoque tu deceso, entonces, si tu estado de conciencia está sano, no lo vas a hacer, a menos que tengas algún trauma psicológico y sea una forma de suicidio, porque de alguna manera todos los que fuman, todos los que toman, todos los que tienen determinadas tendencias, es una forma de suicidio.
Pues sí, sí, sí. Daña el cuerpo, daña el organismo, ¿verdad?
Exacto. Entonces, y ellos lo están eligiendo.
Así es.
¿En contra de qué? De que le agrada tomarse unas copas, en contra de que le agrada, por ejemplo, correr a 160 por hora en una moto o cosas por el estilo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces ahí haces y llevas al destino hasta el punto en que puede reventarse la soga que lo está sosteniendo en equilibrio y entonces viene la consecuencia.
Sí, buena pregunta. Me gustó esa pregunta porque
muy buena.
Nos deja pensando, ¿verdad? ¿Hasta dónde debo confiar en mi destino y hasta dónde debo utilizar mi libre albedrío? Caray, el ejemplo que usted da de una persona que sabe que si va en motocicleta y a alta velocidad corre más riesgo de tener un accidente de una persona que también maneja motocicleta pero a una velocidad moderada.
Y para divertirse y para disfrutarla.
Ahí está. Bueno, pues
no de una manera suicida.
Exactamente. Maestro, dice por aquí, las entidades que presuntamente se comunican por medio de la Ouija, ¿son demonios o son otro tipo de entidades que utilizan creo que esta ya la habíamos hecho, ¿verdad?
Sí, pues fíjate, bueno, la contestamos rápido, de los dos, sí. Pero jamás un arcángel o jamás un ángel o jamás un maestro.
Eso sí, por más que te diga, no, pues yo soy el arcángel Miguel, si te lo está diciendo a través de la Ouija, mejor no le creas, ¿eh?
Sería como demasiado barato, o sea, sería... no aplicable que una entidad de determinada categoría utilice una tabla para comunicarse. Definitivamente claro. No.
Sí, no es el modo ni el punto, dice por aquí. Oiga, dice maestro, ¿por qué uno levita en estado de santidad o cuando se está poseído por un ente maligno? Bueno, suponiendo que uno pueda levitar, Pero, ¿por qué se presenta en esos casos santidad y posesión?, dice aquí nuestro amigo.
Bueno, aquí hay una parte muy importante. Uh-huh. El hecho de que le evite una persona que está en santidad es un momento, vamos a decir, de un supremo contacto con la divinidad. Uh-huh. Y eso puede llevarlo a un estado de, pues precisamente de divinidad, y puede levitar 2 milímetros, pero está levitando. Ahora, ajá, cuando se trata de una entidad, lo que está haciendo la entidad precisamente es exactamente en la forma contraria hacer que una persona levite. Por ejemplo, en el exorcista ahí sale la respuesta. ¿Por qué hace que levite? Porque es como una afrenta, es como un reto a la divinidad. Uh-huh. Entonces, esto también tiene un enfoque muy particular.
Uh-huh. Es como demostración de poder.
Exactamente, es una demostración de poder, y cuando un santo levita es una demostración de pureza y de santidad.
Uh-huh. Okay.
¿Y qué es lo que significa? Que está dejando atrás las cosas carnales, las cosas terrenales, por la pureza que tiene.
Eso es. Bueno, maestro, dice por aquí: asesinaron por sicariato ayer a la mejor amiga de mi sobrina. ¿Qué pasa con su alma? Después de una muerte tan catastrófica, mi sobrina está muy mal y quiere saber eso. ¿Qué pasa?
Sí, una muerte muy, muy violenta. Bueno,
violenta, sí.
Nada sucede fuera de las leyes.
Ajá.
Todo lo que nosotros tenemos y cursamos y padecemos y proyectamos en esta existencia terrenal tiene un propósito, que es aprendizaje, y tenemos que pasar todas las formas de aprendizaje, de vivencias y de contingencias que puedan ser posibles para poder aprender. De otra manera no aprenderíamos.
Sí.
Entonces, cuando una persona como ella puede morir de esa manera, bueno, pues es una manera de que sea víctima, y probablemente en alguna ocasión venga como victimario, y no necesariamente para matar a alguien a balazos, sino simple y sencillamente como victimario de alguna manera, para que pueda estar de los dos lados y entender ambas partes, para que pueda tener pues un conocimiento integral.
Okay. Ahora, también dependería cuáles eran las creencias de la chica que lamentablemente murió. Es decir, si ella tenía una fe en que existe la vida eterna y sentía que merecía un lugar en esa vida eterna, o algo así, ¿tiene algo que ver, maestro?
Pues podría ser, pero no creo que fuera mucho por ahí. Lo que sucede es que en determinadas ocasiones, porque no sucede nada por accidente, todo tiene un fundamento.
Uh-huh.
Entonces, si ella quedó en un fuego cruzado, o fue directa a la intención de victimarla, o algo así, habría que considerar eso para poderlo analizar y ver en qué condiciones está.
Uh-huh.
Eso no quiere decir, cuando una persona muere, no quiere decir que se vende al infierno ni al cielo. No, depende cómo fue su vida, sus actitudes, sus pensamientos, sus intenciones, sus reacciones y el nivel de equilibrio que tuvo y de armonía. Eso es lo que determina si la persona va a un lugar o al otro.
Uh-huh.
Pero de cualquier manera, sea como sea, va a regresar nuevamente a este plano terrenal con un nuevo cuerpo para seguir aprendiendo. Una de las más grandes escuelas que existen del conocimiento de la creación son los indostanos en la India. Y si hablamos, se podríamos hablar de los mayas y de los aztecas.
Okay.
Y de muchos otros. Bueno,
maestro, sí, necesitamos ir a la pausa. No se vaya, por favor.
Sale.
El Miedo Foro está listo. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Para fastidiarme, necesitas hacer un curso, y lamento informarte que ese curso lo doy yo, Sabiduría en las Redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos con más preguntas.
Así es, maestro, ¿está usted ahí?
sí, aquí estamos, Nachito.
Perfecto, lo interrumpí, no sé si terminó de...
No, todavía no, faltó la conclusión.
Ok.
Entonces, una vez que vemos a las grandes culturas, nos vamos a dar cuenta que en todas las grandes culturas, como comentaba, los egipcios, los mayas, los indostanos, los griegos, todas las grandes culturas, finalmente tienen ellos un conocimiento de generación para proyección de aprendizaje en un estado de conciencia. Es muy importante el estado de conciencia que tenga una persona, porque de eso determina, dependiendo del nivel de evolución que tenga, va a ser el estado de conciencia que prevalece en él para poder determinar los siguientes aprendizajes que tenemos. Pero debemos aprender de todo. Entonces, no necesariamente porque hayan victimado a alguien de un balazo quiere decir que era una persona mala. No necesariamente. Y si era algún tipo de consecuencia, pues también es una forma de aprendizaje.
Uh-huh.
Pero debemos recordar, esto es muy importante, que no existe nada o no sucede nada en la creación que no sea causal y que esté dominado o regido por las leyes divinas.
Eso es. En otras palabras, era su momento. Todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde.
Exactamente.
¿Verdad? Era su momento, porque como usted lo menciona, si no hubiera sido su momento, tal vez hubiese quedado malherida, o tal vez, no sé, hubiese pues tenido algunas consecuencias, pero en realidad era su momento.
Exacto.
¿Verdad?
Y vamos a considerar algo que es muy importante. Nosotros somos inmortales. Va a decir la gente, ¿cómo vamos a ser inmortales si la gente se muere? Sí, lo que se muere es el cuerpo, es el vehículo, es la materia. Nuestra verdadera esencia, porque eso no está en la materia, nuestra verdadera esencia está en la energía, en el estado de conciencia. Okay. Entonces, terminamos esta existencia, vamos un rato de reposo y regresamos nuevamente para seguir con el aprendizaje.
Bueno, ok, maestro. Mi patio trasero está infestado de moscas. Pensé que era por tener a mi perro, pero ya la cantidad es exagerada. ¿Qué puede ser?
Pues a lo que habría que ver es cómo está la higiene del perro, porque si algo tienen las moscas, tienen un olfato finísimo. Uh-huh. Una mosca puede saber que estás friendo un huevo a una cuadra de distancia. Entonces los vemos tan chiquitos, tan significantes, pero no entendemos realmente su verdadera naturaleza. Entonces, si hay muchas moscas ahí, pueden ser por dos razones. La primera, por falta de higiene, o porque hay algún olor que las está atrayendo.
Uh-huh.
Podría ser no necesariamente la falta de higiene, sino tal vez una coladera destapada o algo por el estilo, y que tenga pues en su tránsito ese tramo de drenaje algún tipo de aroma que las esté atrayendo.
Uh-huh.
O puede ser que la casa esté contaminada. Vamos a recordar que cuando hay energía muy densa en un lugar, necesariamente y por ley va a tener que manifestarse de alguna manera. Entonces puede ser en moscas, puede ser en arañas, puede ser en chinches, puede ser en ratas, puede ser en cualquier tipo de plaga.
Ok, última pregunta de la noche, maestro. Dice, venga, por aquí: me siento que ando cargando algo en mi espalda. Siento como muy pesado y muy cansada. ¿Será algo malo o alguna energía?
Bueno, lo más seguro es que sí. Podríamos hablar de muchas cosas, pero vamos a considerar en un estado normal, una persona normal que siente el cuello, los hombros cargados, la espalda alta cargada, como si trajera una mochila, un backpack, quiere decir que está contaminado. Ese es el área, precisamente eso que mencioné, del cuello, los hombros y la espalda alta, en escápula, pues lo que representa es que cuando una persona tiene algún tipo de parásito pegado, ese es el área precisamente de donde se agarran para poder absorber la energía que entra a través de la columna, saliendo de la cavidad craneal, con toda la energía para movernos y para vivir. Entonces ahí se agarran y de ahí viven. Por eso es que la gente está cansada cuando está contaminada.
Uh-huh.
Entonces esto habría que ver cómo está, porque ese dolor puede ser algún tipo de problema de óseo, muscular o de alguna otra naturaleza, pero generalmente es contaminación.
Ok, maestro Eric Soham, le agradecemos mucho su participación esta noche y que se haya dado el tiempo de responder las preguntas. Siempre quedan bastantes por responder y por contestar, ¿verdad? Más así adelantito es. Estaría muy bueno que nos volviéramos a contactar, maestro.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Y bueno, y aprovechando que estamos todos aquí, quiero invitar a nuestros queridos amigos que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y van a ingresar inmediatamente cuando pongan Maestro Eric Soham.
Claro, maestro, muchísimas gracias, claro.
Excelente noche.
Gracias, Dina.
Que la pasen muy bien, maestro. Buenas noches.
Gracias, buenas noches, queridos amigos.
Y mandamos saludos a Guillermo Molina, bienvenido, amigo. A Laura Medina y también a Juliana Ramírez, que está con nosotros. Saludos y bendiciones, dice Orquídea Dios. Hola, buenas noches, saludos Gina y Nacho desde el Bronx, New York City. Ok, dice Alonso Copi, buenas noches peludos, no me dejáis dormir, amigos. Gracias, mi querido Alonso. También a Luis Manuel Vela, saludos desde Torreón. Y Luna Alondra dice, acá recién acostándome, siempre cuando los escucho, a ver si así calmo mi mente. Tuve un día muy malo, espero que ustedes no. Les mando un fuerte abrazote. Mi amiga de Luna Alondra, me parece que está en Argentina, ¿verdad? Saludos a mi amiga.
Buenas noches, Jenny Nacho. Yo soy de Valle de Juárez, en Chihuahua, de San Agustín, Distrito Bravo. Se cuenta que ahí aparece una mujer de blanco que sube a los carros y pide raíz. Pero eso es aparte. Lo que vi hace 5 años fue una mujer adentro de un kinder como fantasma. Me pasó esto y me quedé pensando, ¿qué hace una mujer a esta hora de la noche, con las luces apagadas y en el kinder? Ya me quedé pensando y la he visto a ella y unos compañeros y mis papás. Me acuerdo de niño, ya cuando llegué a mi casa le platicé a mi mamá, había una mujer en el kinder a esta hora, a lo mejor si ella la vio. Al siguiente día les platicé a mis amigos que yo también la vi y me dijeron, es ella. Aparte de ella hay un niño fantasma afuera de la primaria y un señor en el campo de béisbol. Eso dicen, no sé si será verdad, pero a la maestra sí la vi. Soy Tony desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Órale, Tony, pues tú la viste, nadie te lo cuenta, tú estás segura, ¿verdad?
Tony, y además de investigar, dice que encontró que había fallecido esta mujer en un accidente automovilístico.
Así es.
Ahí está la explicación, Tony, gracias.
Pues sí, gracias a nuestros amigos que se ponen en contacto con nosotros. A Joel Castañeda, buenas noches, amigos. Y gracias por estar aquí. Dice que ya se perdió el maestro Soham. Sí, amigo, pero no te preocupes, ¿eh? Lo tendremos más adelantito, por supuesto.
Sí, aquí lo vamos a tener con más preguntas que se quedaron pendientes porque llegan y llegan y llegan y él ya se fue, pero las vamos guardando. Saludos a La Paz, Baja California Sur, México, y también a Jorge Martínez, que dice, yo soy el escondido de la Boeing Company.
Órale, ah, cierto, que trabaja en esa
empresa
de aeronáutica, ¿no? Boeing. Qué interesante, qué padre ha de ser trabajar así, ¿no? Imagínate todo el ambiente. Bueno, a mí se me hace muy ajetreado el movimiento que siempre hay en aeropuertos, por ejemplo. Como hay gente que de plano se la vive ahí y es un mar de gente desconocida que vienen y van de todos los lugares del mundo. Sí, es un trabajo, pues yo me imagino que debe ser muy extenuante, ¿no? Bueno, sobre todo para las personas que tener así muchas multitudes de repente cansan. Imagínate si eres de esas personas sensibles que sienten que pierden energía o que les roban energía. No, pues difícil, difícilmente podrías estar tranquilo en un trabajo así. ¿Cuántas personas no visitan un cementerio, un aeropuerto?
Bueno, tenemos de estas apariciones del castillo que les comentaba allá en Escocia. Primero fue la aparición de esta mujer, que se dice pues que ya falleció. También hay una aparición destacada en Glamis es la de un niño en la pared. Según se cree que es el fantasma de un pequeño que ahí está habitando. Después de fallecer también se quedó su alma en pena. Una situación bastante extraña. El secreto de la sala ha sido el escenario de numerosas historias y fenómenos inexplicables. Se cuenta que aquellos que han intentado pasar la noche en esta sala han escuchado ruidos extraños, susurros, sombras inquietantes. Algunos afirman haber sentido una presencia misteriosa que los observaba desde las sombras, aunque no se ha documentado ninguna historia específica detrás de esta sala. Su reputación como un lugar misterioso y encantado ha persistido ya durante muchísimo tiempo.
Bueno, ¿tú alguna vez has estado en un sitio así? Que se siente la energía, pero muy, muy pesada. O al revés, muy ligera, muy limpia, muy tranquilo. Todo lo que ahí, el entorno se puede encontrar. ¿O alguna vez has estado en una zona arqueológica? ¿Cuál es tu sensación al estar pisando esas ruinas que fuese habitado por, pues, antiguas civilizaciones de nuestro planeta? Yo sí sentí algo muy extraño cuando pisé Teotihuacán por primera vez. Se siente como una especie de emoción. En realidad yo tuve sentimientos encontrados por la energía, por todo lo que representan. Estar pensando en las personas que hicieron esa construcción y dices, uff, cuánta vida se gastó en este tipo de construcciones. Imagínate esos castillos antiguos, medievales, tal vez. Qué interesante.
Como siempre y cada noche, agradecemos tu presencia, que juntos hayamos escuchado estos relatos, las preguntas y respuestas del maestro Soham, y te deseamos que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.